Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, en esta calurosa ya mañana de día miércoles, no sé ustedes, pero yo ya estoy muy acalorada, a 23 grados con 7 a esta hora, sí, está intenso y la máxima para hoy día está anunciada de 32 grados, mañana tendríamos un amable respiro con 30 grados de máxima, sí, así están las cosas. Y 11 de mínima, y el viernes, ahí cuando estemos preparándonos para la Nochebuena, entre 10 y 31 grados son las extremas que están anunciadas para estos días, bastante calurosos, por supuesto, ya estamos en pleno verano, así que como siempre les recomendamos hidratarse, andar con bloqueador solar, andar en la calle con sombrero, cuidarse mucho, y además aprovechamos de saludar a toda la gente. Estoy mirando aquí el mapa de Chile, en Meteo Chile, y está muy soleado en todas partes, excepto en Puerto Montt, Isla de Pascua, Torres del Paine, Punta Arenas, La Serena, Valparaíso, ahí aparecen algunas nubecitas, Arica también. Les mandamos un saludo tremendo a toda la gente que nos escucha por esos lados, a través de nuestras radios asociadas y también a través de radio.uchile.cl, que también nos permite llegar a distintos lugares del planeta y siempre nos pone muy, muy feliz saber que nos escuchan en distintos lugares del mundo. Así también la gente que se queda ahí conectada a nuestro Facebook, le agradecemos muchísimo la paciencia, el cariño, los comentarios que nos dejan por esos lados. Oye, hoy día vamos a estar conversando con dos mujeres tremendas, porque estábamos con Tania, nuestra maravillosa productora, comentando, bueno, después de las elecciones del domingo, ¿qué pasa ahora? Desde distintos ámbitos, ¿cierto? Hemos estado en la radio cubriendo los desafíos que va a tener el nuevo gobierno, y nosotros acá en el Semáforo invitamos a Alejandra Sepúlveda, directora de, y presidenta de Comunidad Mujer, para hablar efectivamente en temas que tienen que ver con género y avances de las mujeres en el área laboral y también en el área política, que ha sido el trabajo de Comunidad Mujer por más de una década, así que queremos saber cuáles son las expectativas que tiene Alejandra Sepúlveda respecto al gobierno del recién electo presidente. Y también invitamos a Claudia Díez, destacada socióloga, magíster también en género, para ayudarnos a responder una pregunta, porque hubo un porcentaje importante de personas que votaron por José Antonio Kast. 44% de los votantes de este 55% de padrón que fuimos a votar el domingo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué hacemos ahora para encontrarnos con el resto de la sociedad, ¿no? ¿Qué hacemos para esta gente que se siente lejos de las propuestas que tenía el candidato Boric, ahora el presidente electo? ¿Cómo hacemos para acercarnos? Esa es la pregunta que queremos proponerle a Claudia Díez para conversar, así que así se vienen las conversaciones de hoy, y vamos a partir, por supuesto, con música, como solemos hacer a esta hora. Vamos a escuchar a Mora Navarro con Libres.
Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino. Que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar. mano voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Viva, no quiero, libre sin miedo. 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 Viva, no quiero, libre sin miedo.
Bueno, la canción de Mora Navarro explicitaba bastante de lo que han sido las luchas de las feministas desde hace décadas y décadas. El feminismo tiene una historia larga, larga, larga. Si uno quiere la puede remontar hasta el medievo. Pero en las últimas décadas, por supuesto, especialmente en nuestro país y desde el 2018 de manera muchísimo más evidente, se ha tomado la agenda pública, pero hay mujeres poderosas que han estado en esto desde hace mucho antes. Comunidad Mujer tiene más de 10 años de historia trabajando por la inclusión de mujeres, especialmente en el espacio público, tanto en el área laboral como en el área política. Y frente a este nuevo panorama que se nos viene, queremos saber la opinión de su presidenta Alejandra Sepúlveda. Alejandra, una vez más, bienvenida. Siempre un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás?
Sí, Antonella, muy buenos días. Muy feliz de estar contigo. Quiero decirte que el próximo año cumplimos 20 años.
Son dos décadas. ¡Wow!
Dos décadas, imagínate. Vaya. Increíble.
Se ven tan jóvenes, me confundo.
Bueno, ese piropo lo acepto de todas maneras.
Bueno, son dos décadas de trabajo y por supuesto, Alejandra, en estas dos décadas ha cambiado un montón de cosas, pero hay algunas que nos encantaría que hubiesen cambiado y la verdad que no tanto, ¿no? Da la impresión de que desde el mayo feminista, ¿cierto? Y desde estas marchas de 8 de marzo que hemos tenido tan multitudinarias, las tesis en todo el mundo, etcétera, parece que hubiéramos avanzado un montón, pero cuando uno lee los datos duros, y algunos de ellos, por ejemplo, están en las columnas que tú escribes, hay muchísima, muchísima deuda. ¿Dónde sientes tú que debería enfocarse el trabajo en términos de género del próximo gobierno?
Mira, lo que tú dices es muy cierto, porque además la historia del feminismo y esta larga historia de siglos, en el fondo se ha caracterizado por avances, por retroceso, por muchas veces un avance que es insuficiente, que se ralentiza, y yo creo que frente a esta elección, una de las cosas fundamentales que pasó fue que las mujeres, en este voto femenino, haciendo nuestro ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, quisimos en el fondo tener un nuevo ciclo sociopolítico donde las demandas del feminismo estuvieran muy presentes. Y en ese sentido, hoy día el programa de gobierno del presidente electo está cruzado, por ejemplo, por un compromiso con la paridad de género, por un compromiso también por trabajar en la inclusión de las mujeres o devolverlas al mundo laboral, por los derechos de los cuidados. O sea, hay ahí una serie de cosas, no voy a nombrar todo, pero que sintoniza con algunas de las prioridades que nuestra organización, que como tú bien decías, ha trabajado en los temas de la autonomía económica, de la participación pública y política y también de la educación, a nosotros nos parecen relevantes. Y si uno analiza cuáles son los efectos tan adversos de la pandemia, donde vimos todo esto que tú dices, violencia de género, toda esa desigualdad estructural que hace que las mujeres hayan tenido una conexión tan precaria con el mundo del trabajo, a tal punto de que cerraron los colegios, empezó la pandemia y casi 1 millón de ellas, 900.000, tuvieron que salir del mercado laboral para cuidar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que, si bien hay un apoyo social mucho mayor a las causas de género, pero cuando miramos los datos nos damos cuenta que hay mucho todavía por hacer, que era también lo que tú decías, para nosotros en Comunidad Mujer hay al menos en el ámbito de la autonomía económica 3 prioridades fundamentales. Una, que es dotar a la reforma de pensiones de perspectiva de género, lo que significa acabar con todas las discriminaciones directas e indirectas que producen esta precarización de la vejez de las mujeres por esta falta de protección social. Y ahí creemos que toda reforma que se discuta en el Congreso, que obviamente va a tener que ser muy dialogada por la configuración del Congreso, tiene que introducir elementos de la seguridad social, solidaridad intra e intergeneracional, el reconocimiento de todo lo que las mujeres pierden por cuidar en términos de acceso y permanencia en el mundo del trabajo. Y ahí nosotros precisamente mañana vamos a presentar nuestras propuestas, donde también están algunas cosas que hemos visto que funcionan en otros países, como los créditos por cuidado, en el fondo generar y darle puntos que pueden ser convertidos después en años de cotización a las mujeres que han tenido que salir o nunca han podido trabajar por los temas del cuidado. Y también todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, fortalecer el bono trabajo mujer, que es una política pública que ya existe, no estamos hablando de algo inventado, sino que una política que existe en el 2012, pero que tiene muchas déficits y falencias, y nosotros creemos que hay una oportunidad de perfeccionarla bajo una serie de criterios que permitirían, en el fondo, siguiendo la estela de lo que han sido los bonos, esto del IFE laboral, etcétera, aumentarlos en monto, aumentarlos en términos de conciliar los tiempos en que estos bonos se le dan a las mujeres con los que se le dan a los hombres, porque el bono que existe hoy día se da 4 años a la mujer y 2 años a las empresas, perdón. Entonces eso significa que no está bien engranado el interés de la oferta y la demanda en este caso. Bueno, hay muchas cosas que conversar ahí, y por sobre todo el impulsar en el Congreso una ley nacional de cuidado que nos permita además construir este sistema nacional de cuidado que necesitamos urgentemente para poder garantizar no solo el cuidado infantil, sino que el cuidado de adultos mayores, personas dependientes, y el tener ese apoyo a las cuidadoras, ¿no? Uh-huh. Y ahí se ha hablado en este tiempo de cómo también podemos avanzar en remunerar el cuidado familiar, cómo podemos profesionalizar, capacitar de alguna manera a las cuidadoras también para que esa sea una fuente de trabajo vinculada, por ejemplo, al cuidado de los adultos dependientes, de las personas con discapacidad. O sea, hay mucho que hacer, y nuestro mensaje es que este tema de la igualdad de género, de la perspectiva de género, tiene que ser central en las discusiones de las próximas políticas públicas, así como lo está haciendo también en la convención, donde ahí tenemos una oportunidad de unir objetivos uh-huh. más de corto plazo, que son los objetivos de un gobierno que dura 4 años, y objetivos de mediano y largo plazo, que son los que pueden derivar de una nueva Carta Magna, donde principios, derechos y deberes vinculados a garantizar la vida en oportunidades libres de violencia, etcétera, a las mujeres sea algo, un hecho real, no solo en el papel, sino que logremos implementarlo.
Conversamos con Alejandra Sepúlveda, presidenta de Comunidad Mujer, y Alejandra, tú hablabas de una cosa que me parece que es central, ¿no? Luego voy a desarrollar por qué, esta idea de la Red Nacional de Cuidados. Y ahí aparecen dos cosas que son muy importantes. Cuando a nivel internacional se habla de por qué ha sido tan difícil para las mujeres alcanzar equidad en términos laborales y de ingresos, una y otra vez aparece este tema, ¿no? Que fue, como tú describes, lo que pasó en pandemia de manera súper evidente. Por otro lado, entonces, las mujeres nos cuesta más avanzar porque somos socialmente las responsables, culturalmente las responsables del cuidado de los hijos, de las personas que tienen necesidades especiales, de los adultos mayores, etc. Entonces está como esta idea de que es lo que nos toca, así está impuesta esta sociedad, etc. Y por otro lado, ese trabajo, que es el cuidado, que efectivamente es un trabajo, no está remunerado en términos de su aporte. E insisto con este estudio que ustedes sacaron hace el año pasado, si no me equivoco.
Principios del 2020.
A principios del 2020, ¿viste? Entonces, ahí,
sí. En marzo. Saco
los tiempos, pero no tanto. En donde ustedes mostraban que el aporte del trabajo doméstico de las mujeres y de cuidado superaba el 22% del Producto Interno Bruto. Y uno podría pensar, Alejandra, que si este aporte fuera remunerado o fuera considerado como un motor económico, probablemente los hombres también considerarían entrar en ese lugar, ¿no?
Exactamente, porque de hecho una de las cosas que descubrimos cuando hicimos ese cálculo con una metodología de costo de reemplazo, nos dimos cuenta de que incluso algo tan injusto como que cuando íbamos a ver cuánto podía costar en el mercado laboral aquellas labores que consideramos de cuidado, que son domésticas, bueno, todo el trabajo de los hogares más el cuidado infantil, nos dimos cuenta que en el mercado se remunera más a los hombres por esos trabajos que a las mujeres. Entonces, imagínate cómo es de machista, de patriarcal este mercado laboral que tenemos, donde todas estas labores vinculadas a las mujeres y a esta división sexual del trabajo finalmente terminan castigándonos, terminan ubicándonos en una segmentación o en una arbitrariedad respecto al valor que ese trabajo tiene solo por el hecho de que lo realizan las mujeres. Entonces, lo que dices tú es muy relevante porque ya llevamos años realizando todo tipo de estudios, mirando los estudios generacionales, las tendencias, más allá de este cálculo que hicimos, y donde se ve que la principal barrera para las mujeres, para el acceso y permanencia en el mundo del trabajo, para las pensiones, etcétera, es el cuidado en todas las generaciones, incluida esta. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con las parejas jóvenes? No, lo mismo, cuando llegan los hijos, cuando se emerge en las familias el tener que cuidar a otros, a un adulto dependiente, ahí las mujeres terminan perdiendo siempre porque dedican muchas más horas. Entonces, yo creo que hoy día estamos en un momento muy relevante en que pueden confluir, ya teniendo los diagnósticos súper claros, qué se puede hacer desde la estructura normativa más amplia, que es esta Carta Magna, la nueva Constitución, y lo que se puede hacer desde la política pública. Uh-huh. Nosotros hemos ido a exponer a la convención, hablamos de la importancia de establecer en la Constitución el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados, que es asumir en el fondo que esta es una tarea no exclusiva de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, donde deben estar en primer término el Estado, los privados, la familia, y dentro de la familia hombres y mujeres.
Claro.
Pero también el deber del Estado de reconocer el trabajo doméstico de cuidado no remunerado como una actividad productiva, como una actividad que aporta al crecimiento. Entonces, cuando tú confluyes en estos principios, derechos y deberes, y después los bajas a la política pública e impulsas una ley nacional de cuidado, un sistema nacional de cuidado, le das gobernanza, le das mandato de coordinarse entre ministerios, con presupuestos, finalmente tú generas aquello que hoy día necesitamos, que es una garantía de protección social, de cuidado con un estándar suficiente, que es lo que hoy día no ocurre. No ocurre,
claro, y
ni
además,
siquiera en la infancia.
Claro, y además en esa lógica todos salen ganando, digamos, no solamente las mujeres, ¿no? La sociedad completa. Ahora, para terminar, Alejandra, porque no, sale volando el tiempo de manera muy impresionante, sí. Ya tenemos los datos, ¿no? El voto femenino en Chile fue mayoritariamente para Gabriel Boric, también es súper evidente el impulso que supuso para su candidatura la figura de Isquia Siches, y también de Carol Cariola y de Camila Vallejo, ¿cierto? Uno podría tener ciertas expectativas, ¿cierto? Que los liderazgos femeninos están apareciendo también con mucha potencia también lo vemos en la Convención Constituyente, etcétera. ¿Qué es lo que deberíamos esperar también en ese ámbito?
Bueno, yo creo que lo que debiéramos esperar y de alguna manera la elección de la Convención Constitucional sentó las bases, es que la paridad llegue para instalarse, no como una excepción a la regla, no como una regla general. Un gobierno paritario, un gabinete paritario, donde efectivamente estén presentes y se manifiesten esos liderazgos que tú mencionaste, y yo creo que hay algo bien importante que señalar aquí, porque, por ejemplo, la figura de Isque Asiches y todas las mujeres que fueron bien gravitantes en la segunda vuelta, en la campaña de Gabriel Boric, que fueron mujeres que no se instalan, o sea, cuyos liderazgos son tan potentes y tan convocantes que no se instalan desde un rol secundario, sino que desde un rol principal. Y eso es muy bueno para el país. Tú sabes que lo venimos mencionando hace tanto tiempo, cómo las mujeres le pueden dar al poder una dimensión completa, ¿no? Uh-huh. Con un aporte desde sus propias experiencias. Yo no quiero aquí caer en estereotipos de que las mujeres son más intuitivas, más no sé qué, no, es su experiencia la que se ha puesto en valor, y eso me parece algo fundamental. Entonces, si tú me dices cómo visualizo esos avances, visualizo un avance en la dirección de la democracia paritaria. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. El Congreso hoy día, bueno, el próximo Congreso va a ser un Congreso bien particular, donde las fuerzas están muy empatadas, donde han entrado partidos que, bueno, como por ejemplo el Partido de la Gente, con sus propios diputados y diputadas, el Partido Republicano. Vamos a ver cómo se comportan también esas fuerzas ahí, pero yo creo que al menos la voluntad desde la ciudadanía y lo que vimos en la elección fue de poner muy en valor a las mujeres, el voto femenino, el feminismo, y eso debiera manifestarse en un nuevo ciclo sociopolítico de una manera mucho más contundente, creo yo.
Exactamente, y de nuevo, una sociedad equitativa es una sociedad más sana que nos hace bien a todos, todas, todes. Alejandra Sepúlveda, presidenta de Comunidad Mujer, siempre es un placer aprender de tus dichos. Sí. Muchas gracias, Ale, por pasar por la
Universidad. Y hablar contigo, Antonella, siempre es un agrado.
Un abrazo.
Gracias a ti, chao.
Nosotros despedimos a Alejandra, vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
Congelar la rabia, vencer al silencio, soportar el miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los charcos. La ausencia, volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido. Recoger la sal de las heridas, aclarar las sombras. Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron. Apretar las manos, sostener la calma. Volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido. Recoger la sal de las heridas, aclarar las sombras. Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron. Apretar las manos, sostener la calma. ¡Calma! todo está en calma.
Proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente, el magazín radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Sintoniza y participa de este espacio dinámico y cercano. Entérate de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Conoce a les constituyentes en su faceta más lúdica y hazte parte de este proceso histórico que transforma al país. Conduce Andrea Gutiérrez Vázquez, junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Nona Fernández, todos los viernes a las 17 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música. Y a las 20 horas, para la danza, con los principales cuerpos estables del país. ¡Te esperamos!
el tiempo anuncia que por un segundo casi puse el vuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta.
A la ley, en selección de nuestra magnífica productora Tania González, y ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada, la socióloga magíster en estudios de género y cultura y profesora de Being Overseas, el programa de la Universidad de Stanford en Santiago de Chile, Claudia Dides. ¿Cómo estás? Muy bienvenida.
Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación, un honor, por supuesto, como siempre, en tu maravilloso programa, así que muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, porque conversábamos con la Tania a principio de esta semana, ¿no? Como parece que han pasado siglos, el lunes, o sea, antes de ayer, respecto a, bueno, hubo mucha polarización en la campaña, mucha, ¿cierto? Incluso algunos medios de comunicación pisaron el palito de instalar la idea de que habían dos extremos de Chile que se estaban poniendo, bla, 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 cosa que sabemos que no era así, pero efectivamente un 44% del padrón electoral votó por José Antonio Kast. Eso es un dato duro. Hay un grupo de ellos que efectivamente se identifican con los valores del Partido Republicano, con los valores que el Kast pre-segunda vuelta, el Kast profundo, ¿cierto?, defendió. Y hay un grupo de gente que votó por él por una lógica anticomunista, miedo, lo que sea. Todavía estamos investigando, ¿cierto?, qué pasó ahí. La pregunta con la que quiero partir esta conversación, Claudia, es ¿qué se hace ahora para que efectivamente lo que promete el presidente electo de ser un gobierno para todos los chilenos sea eso, efectivamente? ¿Cómo hacemos para unificar a este Chile tan diverso demostrado en las urnas?
A ver, hay varias cosas, varias respuestas para esa pregunta, depende, por supuesto, siempre donde uno se quiera introducir. Lo primero, decir que hay un dato que no es menor, que tiene que ver con el nivel de participación en esta elección. y que ese nivel de participación da cuenta, yo diría, de un nuevo ciclo histórico en nuestro país, que nos permite mirar los procesos y las transformaciones con mucho más detalle y con mucho más optimismo, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, uno podría recordar lo que fue, y tendemos a eso porque es parte de nuestra historia, lo que fue el plebiscito del 88, ¿no? De 1988, donde hay una gran participación electoral, y tiene que ver con el padrón, por supuesto, de esa época, que no son los 14 y millones de hoy día, es mucho menos, y en ese momento se gana también, por supuesto, sobre el 51%, igual queda un 40 y tanto% dando vuelta ahí, que era pinochetista, ¿no? Pero hay una gran movilización del país respecto a la recuperación de la democracia. Y yo creo que igual nos seguimos moviendo, a pesar de los 30 años, más de 30 años que han pasado, en este campo del sí y el no, ¿no? Y quiero ponerlo así. Nos seguimos moviendo en ese campo porque no han variado sustancialmente los niveles de aprobación de un lado o de otro, ¿no? Es decir, si bien, claro, ¿qué fue lo importante de la elección del presidente Boric, ¿no? Es que él justamente, y su campaña, por supuesto, y todo el grupo que participó, ¿no? Después seguramente vamos a hablar de la figura femenina, ¿no? Y cuál fue su rol ahí, es que logre movilizar una cantidad de personas que no se movilizaron ni para la constituyente, cuando se eligieron los constituyentes, ni para las elecciones de alcalde, ni para las elecciones de diputados y senadores y la primera vuelta. Y entonces eso nos lleva a plantear que sí se parece mucho a la movilización que hubo para el plebiscito de la constitución, ¿no? De ahora este plebiscito, si queríamos nueva constitución o no. Y ahí entonces uno puede decir, bueno, ¿cuáles serían esas variables más o menos que podrían estar dando cuenta de esto? Y ahí lo que vemos es que el plebiscito de la nueva constitución es claramente un rechazo a lo que veníamos teniendo durante 30 años, más años, que es una constitución que finalmente se dedicaba a truncar cualquier proceso de transformación cultural, estructural en nuestro país. Y entonces dijimos, no, basta. Y eso significa que además recoge lo del estallido social, porque finalmente el estallido social, claro, que no había una dirigencia política, no había una conducción política, y que esto, justamente el concepto de estallido es que explota, ¿no? Y no hay alguien que lo dirija, pero que habían muchas demandas que ya se venían dando, esas demandas, todo tipo de demandas, desde la marcha, todas las marchas que se hicieron el 2014, ¿no? Que nosotros participamos activamente en eso, y hoy nos decían incluso, bueno, este es como la Corte de los Milagros, esa marcha, porque claro, aparecían, por ejemplo, las mujeres que no tenían acceso a planes de para tener reproducción asistida, estaban las barras del Colo-Colo y de qué sé yo, de la Chile, estaban las diversidades sexuales, están las feministas, los ecologistas, estaban las agrupaciones de derechos humanos, había de todo. Entonces, y claro, y eso no quiero decir que sea lo mismo, pero se vuelve a repetir en octubre, donde aparecen una serie de demandas el 2019, y que lo único que logra unir esas demandas es el cambio en la Constitución. ¿Ya? Y eso yo creo que es algo muy importante, porque lo que vamos a tener hoy día es que tenemos esta gran participación de la gente, pero tenemos este 40 y tanto%, 44, la otra vez el 88 fue 46, que sigue siendo parte de, obviamente, de esta derecha, ¿no? De la derecha de que no, nos dice que justamente hay un grupo importante de la derecha, y que eso da cuenta de la alternancia de poder que hubo en los últimos cuatro gobiernos, ¿no? Y esa derecha es parte de la historia del país, es parte de los grupos que dominan el país. Ahora, ¿cuál fue la diferencia respecto a otras elecciones donde gana la derecha, donde gana Piñera, ¿no? Y una de las diferencias fundamentales es que aquí lo que lo que sucede es que hay una profunda crisis de la derecha, ¿no? Y esta idea de la derecha social y todo lo que nos vendieron se va a pique, ¿no? No existe la derecha social, tampoco existe la derecha liberal, se pierde la derecha liberal y aparece entonces esta derecha que vamos a llamar, bueno, que ellos se llaman social cristiano, pero que representa, en nuestro caso, la ultraderecha, también llamada la vuelta del fascismo o los neofascismos, etc. Y eso hace parte de los cambios culturales que hay hoy día a nivel mundial. Y eso, a mi juicio, es lo que vamos a tener que estudiar, por supuesto, que hay un rechazo al fascismo, a lo que representa Kast, que seguramente un gran porcentaje de los votos que recibe Boric, ¿no? No sabemos cuánto es de Boric por sí mismo y cuánto es de rechazo, porque se suman también grupos que no necesariamente están dentro de la coalición de la Pro Dignidad, ¿no? Se suman desde la coalición Nuevo Trato, que es ex Concertación más unos nuevos, se suman también grupos que están más allá del Partido Comunista y que están en búsqueda de otras alternativas de izquierda o de repensar la izquierda. Entonces, ¿pero qué es lo común aquí? Lo común es que se suman todos contra lo que representa Kast, ¿no? Y lo que representa Kast, qué mejor decir, lo que representa en torno a todas las transformaciones de las mujeres, ¿no? O sea, hubo un minuto en que nos dijeron que no íbamos a tener Ministerio de Equidad de Género y Equidad. Y eso significa, imagínate, retroceder todo lo que ha significado más de 50 años en avance en materia de lo que ha sido las Naciones Unidas y los derechos de las mujeres. Y por lo tanto, avances para nosotros desde el siglo, final del siglo XVIII, con la posibilidad de participar con las primeras sufragistas que se las jugaron para participar en las elecciones municipales. Pero además, una forma, ¿no?, de la cual Kast representaba, por supuesto, un retroceso total respecto a las demandas del 18 de octubre en términos de las transformaciones económicas y toda la crítica que se hace al sistema neoliberal.
Pero ahí aparece algo, Claudia, a propósito de lo que dices, ¿no? Porque hay que limpiar, y no sabemos todavía, está todo sobre estudio, por eso parte de esta conversación es como, sí, ¿cuánta gente votó por el candidato Boric? ¿Cuánta gente votó por el candidato Kast? ¿Y cuánta gente votó por Boric contra Kast? ¿Y cuánta gente votó por Kast contra Boric? ¿No? O sea, hay una cantidad importante en ambos lados que fueron votos en contra. ¿Cómo explicamos eso también?
Bueno, eso lo explicamos porque yo creo que el tema de los liderazgos, ¿no? Había, previo a este triunfo de esta semana, había una sensación, ¿no? Una percepción, más que sensación, una percepción de que no había un espectro amplio de liderazgos que convencieran a la ciudadanía que podían tomar las riendas del país. Yo creo que había una ausencia de construcción de liderazgo.
Pero ahí aparece, Claudia, algo que me llama la atención, porque en general Chile, ¿cierto?, ha sido un país, cuando aparece la promesa de Yasna Proboste, un poco como candidata, mucha gente dijo, bueno, esto es Chile, ¿no? La DC, o sea, como el centro más dialogante, que pueda atraer a gente que es de centro-derecha, que pueda atraer a gente de centro-izquierda, y eso no prendió, como dicen. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pero es que lo que pasa es que Yasna Proboste, en términos personales, es una dirigente interesante, ¿no? Interesante en términos de la promesa, de lo que ella significaba, mujer indígena, ¿no? Y además en una posición política al interior de la DC mucho más progresista que la propia DC, ¿no?
Exactamente.
Eso, por lo tanto, da la posibilidad de tener la esperanza de que la DC estaba cambiando. Pero hay un desgaste de la Concertación que se ve en el último gobierno de la nueva mayoría, que era una mezcla, un pegoteo, digamos, ¿no?, por decirlo así, pero donde no hay un proyecto país claro. Porque fíjate que aquí, y eso yo creo que es un desafío para Boric, ¿no?, que una cosa son los tipos de promesas que hay respecto a cambios estructurales, a grandes reformas. Vamos a hablar ni siquiera, porque aquí estamos en el campo de las reformas, no de las revoluciones. Entonces, y el campo de las reformas fíjate que la primera reforma que uno recuerda como reforma estructural, ¿no?, interesante, no necesariamente que esté de acuerdo con ella, fue la reforma de salud con Lago, como una gran reforma, ¿no? Lo otro han sido cambios en diferentes ámbitos. Y la grande reforma, la reforma educacional de Bachelet, claro, da la gratuidad, pero no resuelve el conflicto que tenemos en la educación. El conflicto en la mala educación, el problema de la calidad de la educación, el problema de no estar, digamos, en lo que podemos llamar a escala mundial respecto a lo que son los procesos educacionales.
Además, la segmentación, la reproducción de la inequidad.
Esta cosa que entran los ramos de historia, salen, entra educación cívica, salen, no, que va a ser educación de derecho humano, bueno, que no vamos a tener educación sexual, que sí, que no, hagamos un plan piloto. O sea, hay muchos años de falta de proyecto específico en campos que son muy importantes para la sociedad chilena, la salud y la educación. Entonces, claro, el GIES, nadie podría estar en contra del GIES, pero es como que teníamos que estar pidiendo todos los años, oye, ¿podrían sumar una enfermedad más? Porque resulta que hay 15.000 enfermos de este tema. Oiga, ¿podrían sumar otra enfermedad más? Es como siempre una petición muy, una petición no en base a los derechos, sino que una petición como en base al inquilinaje que tiene Chile.
Bueno,
¿no?
Yo creo que eso quedó súper claro ahora con la discusión respecto a los fondos de retiro. O sea, que sea el Parlamento el que tenga que decidir si los chilenos y chilenas tenemos o no acceso a nuestra plata es una cuestión muy marciana. Pero, Claudia, pensando sociológicamente, creo que aquí apareció una cosa tremendamente simbólica en lo que vimos, ¿cierto?, en las campañas, ¿no? Hay mucho juego, porque todo lo que tú dices tiene que ver con el dato duro, con el cotidiano, pero a mí me da la impresión, y eso quisiera preguntarte, de que aquí también apareció mucho imaginario, ¿cierto? Y lo que vimos, por ejemplo, el entusiasmo del cierre de campaña de Boric, el entusiasmo, el día en que ganó finalmente, las calles llenas, etcétera, ahí efectivamente tiene que ver con un proyecto político, con posibilidades reales, pero a mí me da la impresión de que tiene que ver con otras cosas también, como también la candidatura de Kast también tuvo que ver con otras cosas más allá del dato duro, mi impresión, no sé qué te parece a ti.
Bueno, yo creo que hay varias situaciones que tenemos que considerar. Primero, que se acaba un ciclo político histórico de una coalición que fue importante para el país, la coalición que ha durado más en la historia de Chile, que fue la Concertación, ¿no? Y que costó mucho desanclar esos poderes. Y aquí, y este es un proceso lento, no es que esto no es que la Concertación se haya acabado un día para otro. O sea, entre medio tenemos una nueva coalición que fue la nueva mayoría. Y ahí ya había un quiebre, ¿no? Había un quiebre importante que además estaba dado por la corrupción política, por la falta de legitimidad de los partidos políticos, que yo creo que, fíjate que hoy día seguimos teniendo una participación muy baja en términos de militancia política, pero sí hay un grupo muy importante de gente, de la mayoría del país, imagínate, 8 millones de personas salieron a las urnas, ¿no? Uh-huh. Y salen a las urnas después de qué, de una crisis muy importante con el estallido social, y también de una pandemia, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que estudiar profundamente lo que significó la pandemia en términos psíquicos para la población chilena, y todo lo que significó además en términos bien estructurales respecto a la falta de políticas públicas específicas para poder enfrentar la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y que además vuelve a aparecer el Chile real, ¿no? O sea, este Chile que no está en los indicadores de Naciones Unidas, este Chile que no da cuenta de un sinnúmero de variables que nunca son consideradas, ¿no? Este Chile de la pobreza que está subsumida.
Exactamente por ahí va mi pregunta, Claudia, claro, porque y les recuerdo a quienes nos escuchen que hablamos con la socióloga Claudia Díez, porque estoy pensando en esto, en la participación, pero no solamente en los 8.270.000 personas que fueron a votar. Estoy pensando en los no militantes que dejaron los pies en la calle, ¿no? Y eso es muy llamativo. Yo no recuerdo haberlo visto hasta desde los 80, probablemente.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la figura de Kast es una figura que encarna el pinochetismo. Por más que haya dicho que no conocía a la familia Pinochet cuando murió la Lucía.
No conoce a nadie, tiene
meses. No conoce a nadie, y no conoce a nadie, después están todas las fotos que aparecen que sí conoce. Y lo que encarna él es la destrucción total de la democracia, el Estado, la convivencia y el contrato social que había en Chile. Eso es lo que encarna. Y entonces, en este proceso largo de transición que ha habido, que algunos dicen que terminó, otros que no, yo creo que no ha terminado, es un proceso de 30 años de transición. La transición, ¿qué significa? Y eso es una cuestión bien interesante, porque significa que no hemos podido cambiar todo lo que la sociedad chilena está pidiendo. Toda esa gente que sale a buscar a decir votemos por Boric, no necesariamente porque a lo mejor esté de acuerdo por Boric, sino porque no quiero este otro proyecto.
Exacto, el voto en contra.
Y voto en contra, ¿no? Y seguramente también muchos militantes que sí están de acuerdo, y otra gente que se habrá entusiasmado a ir a militar, y etcétera. Entonces, lo que pasa es que no se quiere más de ese proyecto político que no dio resultado. O sea, que es más, lo que hemos visto es que no tenemos derecho al agua, y todo lo que significa eso. Hemos retrocedido en todo lo que son los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, los adolescentes. No tenemos derecho a la salud, y el acceso a la salud es un concepto que está siendo discutido en la nueva en el proceso constituyente. No tenemos acceso a la vivienda, que se creía que la vivienda ya estaba resuelta, que quedaba un par de campamentos, ¿no? Y que como que los campamentos estaban relacionados con los migrantes o con alguien que perdió la casa porque no pagó. No, la cantidad de campamentos es muy grande respecto al nivel de la población. Entonces, lo que yo creo que pasa es que justamente hay un proyecto, claro, se habla del proyecto transformador. Todos dicen que son proyectos transformadores. No, nadie puede decir que no es un proyecto transformador. Pero aquí lo importante es que salió la gente a decir, mire, este tipo de sistema económico, desarrollo económico social, ¿no? Este sistema neoliberal no da más, no da más. Pero además, y eso significa que además la izquierda en general no sabe responder con qué proyecto político, porque la izquierda está en su propio proceso de crisis que viene de la caída del muro, ¿no? La caída de la Unión Soviética, donde se rompe esta idea de estos socialismos reales y se conoce cómo son los socialismos reales. Entonces, este es un socialismo del siglo XXI, que tampoco sabemos mucho lo que es, o es una socialdemocracia, que entonces dicen algunos, bueno, pero nos queremos parecer a Europa, pero en Europa podemos relatar todos los tipos de problemas que tienen. Entonces, estamos en la construcción de un nuevo tipo de contrato social que no sabemos cuál va a ser el nombre que va a llevar, pero que sí reconoce y está en su, yo diría que en su ADN, está la idea del reconocimiento de las libertades, de los derechos sociales, económicos, políticos, de los derechos de todos los grupos que han sido totalmente excluidos durante siglos. Estamos hablando de siglos, no es que fueron excluidos y vamos a incorporar al nuevo grupo político que se armó. No, aquí son grupos culturalmente excluidos, las disidencias sexuales, las mujeres, los pueblos originarios, los migrantes, las migrantes, etcétera, la discapacidad, etcétera. Entonces, está la explosión, yo creo que está el cambio que estamos teniendo ahora, que muchas veces no tenemos la dimensión de lo que significa. Y además, en el marco, y yo esto siempre lo planteo, en el marco de una crisis muy importante a nivel mundial, que es la crisis de cambio climático. O sea, nos cambian las formas y las relaciones de producción, como se decía antiguamente con el marxismo, ¿no? Nos cambian los modos de producción, está cambiando fuertemente, y eso significa hoy día que la forma de relacionarnos va a ser distinta. Hoy día, yo pensaba, por ejemplo, todo lo que significa el comercio y esta nueva incorporación de la gente que reparte a domicilio distintos tipos de compra y que no están sindicalizados y que se sienten microempresarios y autónomos. Entonces, y ahí viene la precarización. ¿Cuándo aparece la precarización en ese grupo de jóvenes que trabajan en moto, en bicicleta?
O los Uber y todo aquello.
¿Cuándo aparece en la jubilación?
Ahí está abriendo una caja de Pandora de preguntas y cosas para conversar, porque además dijiste, cambió la manera en que nos relacionamos, pero también yo pensaba que debería cambiar nuestra lógica de producción, porque aquí en esta lógica que estemos ya no funciona, pero bueno, nos alcanzamos a sacar un par de temas, Claudia, yo siento como que esparcimos ideas,
pero que está bueno.
Porque efectivamente ese es el estado de la cuestión, probablemente, ¿cierto? No hay nada cerrado, está todo por discutirse, está todo por observarse, así que Claudia, te agradezco muchísimo este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Bueno, me dejaste con muchas preguntas, estaba pensando, decía, bueno, vamos a seguirlo, pero no, fantástico, porque yo creo que eso es lo que se trata. Entonces, primero, ¿y sabes qué? Esto tiene que ver con lo último que quiero decir, con que no hay una verdad absoluta, y el ciclo histórico que estamos viviendo hace muchos años, yo diría hace unos 50 años, es que las verdades absolutas cayeron, Entonces, cualquier, las promesas también pueden caer. Y eso ahí es donde hay que tener ojo también.
Bueno, hay cosas ahí para estar atentos.
Pues, nosotros vamos a seguir. A conversar contigo. Sí,
feliz. Por supuesto. En Radio Universidad de Chile vamos a seguir pensando y ahí escarpándole el cerebro a gente que creemos que sabe más que nosotros y que nos puede ayudar a mirar.
Y además contarte, Antonia, que ahora estoy en la coordinación de la editora y junto con la directora que es Soledad Falabella, la revista Nomadías de la Universidad de Chile. Así que me acabo de incorporar, así que estoy súper contenta ahí de poder entrar al Centro de Estudios de Género.
Estupendo. Así que para la próxima Nomadías nos avisa para que estemos contando eso también.
Ya.
Nosotros tenemos que despedir el programa, ya se nos fue así de rápido, así que mañana a las 10 regresamos con todo el equipo a hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Un abrazo, gracias. Chao, Antonella, gracias.
Chao, querida.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.